¿Entiendes la industria de la música? ¿Sabes realmente cómo vivir de ella? Aprender de la música es una cosa, conocer el negocio es otra. Bienvenidos a la segunda temporada del Negocio de la Música, un podcast con el sello de Stra, un espacio dedicado a lo que nos apasiona, el music business. Más entrevistas, charlas y debates del entretenimiento y, por supuesto, el negocio.
Mi nombre es Mauricio Velázquez, me acompaña Sebastián Montaño, socios y abogados de Destra Entertainment Lawyers. Bienvenidos.
Mauro, un placer otra vez, otra noche acá en Black Bear Music, en el negocio de la música, hoy con un invitado supremamente especial. Ya hemos tenido varios managers, ya hemos conversado con personas como Roberto Andrade, no sé si te acuerdas, Mantix, Forward, y la idea hoy también es profundizar sobre todo en un tema que cada vez ha cogido más fuerza y es la música popular, el radio, cómo manejar buenas campañas de radio, cómo conseguir un buen manager, que ha sido un tema recurrente, pero creo que no es de más volverlo a conversar.
Hey Sebas, muchas gracias, ya acá en el crepúsculo de la segunda temporada, contentos de seguir dándole y seguir creando conocimiento y aportando estos valiosos experiencias de los invitados. Y lo bacano del invitado de hoy es que nos ha pasado por toda la línea de valor, por toda la cadena, desde producción, desde shows, desde dirección creativa, personal manager, project manager, asesoramiento de proyectos. Entonces la idea es sacarle todo el jugo que podamos.
Sí, hoy nos acompaña Pipe Agudelo. Pipe Agudelo es manager y ha participado en la industria musical hace más de 17 años. Ha estado en proyectos como Pasabordo, como Chino y Nacho, como Pipe Bueno, como Marvel. Ahora con proyectos un poco más iniciales, pero creo que también tiene toda la experiencia del mundo porque cogió a Pasabordo cuando apenas estaba iniciando. Entonces, pues nada, Pipe, un placer. Gracias por acompañarnos. Y la idea es conversar un poco de esto que nos gusta tanto, que es la música.
Mauro, Sebas, qué gusto estar con ustedes. Es bueno aclarar que con Chino y Nacho manejé fue la radio de ellos.
Sí, claro, claro, claro.
Fue la radio, no hice parte del crew principal, sino que manejé la radio de dos sencillos, Andas en mi cabeza y Me voy enamorando, con un grupo de promoción de radio que tenía en Colombia.
No, y Pipe, yo creo que has participado en toda la cadena de valor. Como decía Mauro, has estado desde manejar radio, desde estar en radio, manejar campañas de canciones, hasta manejar proyectos enteros. Y yo creo que eso te da como el bagaje para poder decir como, mira, esto beneficia a un proyecto, esto beneficia a una canción y esto no. Y yo creo que una pregunta inicial que me encantaría saber es, ¿por qué la música? ¿Por qué te metiste a este rollo?
Pues hermano, desde el colegio siempre tenía fascinación por la radio, siempre. De hecho, pues ahí hay veces jugaba como a hacer radio en los descansos del colegio, me metía. De hecho, recordando a un gran amigo por estos días que falleció, que fue el primero que me abrió la puerta de una cabina de radio que no conocía. Siempre la radio, digamos, en la época o en mi generación, la radio era como algo que no conocíamos, no teníamos teléfonos inteligentes que nos mostraban cabinas de radio, simplemente era una persona que se escuchaba por radio, realmente, ¿sí? Entonces, pues, desde ahí empezó como la pasión por la música. Toda la vida he sido melómano, salsero, me gustó el rock, me gustó el rap, todo lo demás, pues, con la familia muy folclórica, muy de la música tropical, muy de la salsa, y también, pues, como todo el eco ese de mi generación. Yo soy del 85, entonces nos tocó como esa época donde nos creíamos del radicalismo musical, ¿no? Además, porque en esa época, en los 90, los rockeros eran los rockeros, los alternativos eran los alternativos, el salsero era el salsero.
Sí, no se juntaba nadie
con nadie. Nadie se juntaba con nadie, nadie escuchaba otra cosa distinta a eso. Entonces pasé ahí por varios géneros.
Y yo creo que te tocó también, que me parece ganadorísimo, sobre todo de managers y proyectos que vienen desde los 80, 90, y es ese cambio de la parte análoga a lo digital.
También.
Y esa importancia que antes tenía la radio como medio número uno a hoy, que de pronto es algo más secundario, que va a ser algo que hablaremos sobre todo en tu género, que es la música popular.
Claro que sí. Nosotros, digamos que somos muy beneficiados o somos, no sé cuál sería la palabra precisa para decir, afortunados sería la mejor palabra, de haber estado en la radio, en la industria musical anterior, cuando, digamos, se vendían era discos, en el caso de la radio, que fue lo primero que yo hice. Era, pues obviamente a mí me tocó ya el sistema ADAS, NET y otros que habían por ahí, DALET, pero también teníamos ahí el CD listo en cualquier momento de emergencia por si se nos caía el sistema. La interactividad con los oyentes era a través de mensaje de texto. Uh-huh. Era lo máximo que teníamos. Teníamos el Messenger, Rinto. No teníamos Facebook. El MSN, pues, el Messenger que fue como lo primero. Y ahí hacíamos nosotros todo el tiempo. Pues, digamos que yo salgo del colegio, inicio comunicación audiovisual. Y en el segundo semestre empiezo a ir como por allá a Caracol, a conocer las emisoras, a estar un poquito como en todo fútbol de la primera B, desde Bello, aprendiendo un poquito de fútbol, porque tengo un amigo muy cercano que hace fútbol. Y justo en la universidad hicimos un seminario de radio y a mí me tocó organizar el panel juvenil. E invité a Chamorro de los 40 principales en esa época, a Juan Quis de Radioactiva y a Jeff de Radio Tiempo. Y ahí fue donde nos enganchamos. Pues, igual pues, lo tengo que decir, Jonathan de Pasabordo también estaba en esa época, es compañero mío desde la época de la universidad. Juntos nos enganchamos a Radio Tiempo y juntos compartíamos la pasión por la radio. De hecho, nosotros hacíamos ejercicios de radio muy parecidos a lo que es un podcast. Nos sentábamos a jugar a hacer radio nosotros, incluso a narrar partidos de fútbol.
Pipe, y digamos esa experiencia en la radio, ¿qué fue lo que más te aportó para ya empezar en la industria musical? ¿Cómo qué es lo que más te ayudó?
Yo soy manager por accidente. Yo ingreso al crew, al staff de Radio Tiempo Medellín, junto con Jonathan, y empezamos. A mí me encargan de hacer todos los eventos. Entonces, en esa época me tocó la fuerza de el power pop, lo que era Kudai, Moderato, Allison, toda esa vaina. Me tocó también la fuerza del pop mexicano, Rey, Camila, Rey Libarba, que era el de Amor del Bueno, una cantidad de artistas de pop, porque nos tocó muy fuerte el género en ese momento.
Y supongo que acá en Colombia te tocó también mucho el tropipop, claro, toda esa onda.
Nos tocó toda esa escuela de tropipop de Bogotá, el nacimiento, y la consolidación de Juanes, nos coge a nosotros con La Camisa Negra, y el álbum Mi Sangre, que es la consolidación a nivel mundial, y también nos coge todo el fenómeno del tropipop, ¿no? Que venían todas las bandas de colegios de Bogotá, Bonca, Wamba, Sin Ánimo de Lucro, Majua, había uno barranquillero que llamaba Quilla, y de hecho Pasabordo en su inicio es tropipop, el calendario es tropipop.
No, y hace, ahorita más temprano, estaba hablando con una de esas bandas y me decían que uno de sus grandes problemas fue que ellos no hacían featurings, ellos no colaboraban. No. Era casi que una, pues como ofensivo, como querer colaborar con alguien, que creo que el urbano y ahora el popular nos lo está enseñando que es el camino.
Lo que pasa es que las colaboraciones definitivamente las enseñó el urbano. Incluso el vallenato, en los 90 se inventó una figura que llamaba la combinación vallenata. La combinación vallenata juntaba el vocalista de una agrupación con el acordeonero de otro y era como una rifa, era un disco. Pero eso era la única vez que vos veías un vallenato juntarse con otro. Era imposible. En la salsa, que era el otro género fuerte de los 90, 2000, estamos hablando de la última década del 90 al 2000 y del 2000 al 2010, es un periodo de 20 años, estaban muy radicales. Pero llega, obviamente, el tropipop. Todas estas bandas eran, entre otras, eran producidas por la misma persona, ¿no? Siempre eran los mismos productores y todos eran bajo el mismo formato. Entonces eran bandas muy de colegio y todo eso y nadie colaboraba con nadie. A nadie le gustaba eso.
Se veían como competencia, no como industria, no como
competencia. Sí, se veía una competencia no muy chévere, que digamos no se afianzaba mucho. De hecho, el primer fenómeno de tropipop es en Bogotá y eso da un efecto colateral en Medellín, porque en Medellín también tuvimos un efecto de tropipop. De hecho, dos artistas que quedan del tropipop son Piso 21 y Pasabordo, que de nacimiento son tropipop y fueron como los últimos que montaron al grupo, pero te podría hablar. Nosotros en Radio Tiempo tuvimos una plataforma que llamaba Plataforma Local. Llegamos a hacer un evento en Radio Tiempo que en la Boca Túnel del Centro Comercial Premium Plaza le metimos 3.500 personas y no había un artista distinto que no fuera de Medellín. Estaba Piso 21, Pasabordo, un chico que llamaba Lucas Rabe en su momento, un señor que llamaba Jorge Uribe, una agrupación que llamaba Boulevard, otro que llamaba Vaivén. Juan de los Ríos, o sea, Juan Cabal, teníamos en Medellín una escena local. De hecho, Radio Tiempo abrió una línea que llamaba Plataforma Local y en ese segmento sonábamos muchos artistas de la ciudad, de la propia ciudad, y vimos que había un efecto muy positivo porque los artistas nuestros de la ciudad tenían mucha acogida y hacíamos muchos eventos en la ciudad con estos artistas. Entonces nos dio para trabajar mucho tiempo.
Y digamos, cuando se dan cuenta ya del boom del urbano, cuando empieza ya a meterle el codazo a todo el mundo.
Digamos que mi historia con radio, estoy en Radio Tiempo, todo el cuento de producción, recibir artistas, estar de un lado para otro con ellos, todo eso. Y en algún momento llega Jonathan y me dice que él es cantante. Y yo le digo, men, o sea, muy chévere, chévere. Pues. Y digamos, el director de radio me dice, mire, usted es el único que no tiene un programa al aire, digámoslo, en radical, digamos, todos los viernes, todos los días de 5 a 6, ¿no? Ajá. Yo era el que estaba todo el tiempo flotando, los remotos y todo eso. Me dijo, usted va a ser la persona que se va a encargar de Pasabordo, porque yo voy a apoyar a Pasabordo y ellos no tienen manager, entonces yo voy a ser el manager de ellos.
Y ahí es que dices que fuiste manager por accidente.
Entonces, claro, entonces me cogen como con toda la experiencia de haber andado con los artistas y me ponen a andar con Pasabordo. Incluso, siendo muy honesto, al principio yo me emocioné. Después, cuando vi que mi sueño de estar en radio se iba a desvanecer.
Y que te tocaba manejar un dúo como Gabo y Jonathan.
Y yo dije yo, ay, o sea, yo, ¿dónde va a quedar mi sueño? O sea, yo quiero hacer radio toda mi vida, ¿cierto? Y justo en ese momento que sale Pasabordo, de la cabina de Radio Tiempo, porque ahí nació, justo en ese momento la Organización Radial Olímpica, que es la dueña de Radio Tiempo y Olímpica Estéreo, me lleva a hacer trabajo también con Olímpica Estéreo. Entonces yo hacía trabajo de campo con Olímpica Estéreo y Radio Tiempo, y los fines de semana me iba a andar con Pasabordo. Entonces fue algo muy, muy chévere, muy fuerte, y ya digamos, pues en algún momento ya nos tocó irnos de la radio y nos quedamos definitivamente con Pasabordo. Ese es en el momento en que viene Quisiera. Quizás es una de las canciones más exitosas de Pasabordo a lo largo de la historia. Y es el primer pop en Colombia que tiene un remix con un artista urbano, que es con J Balvin, que es Quisiera Remix Balvin.
Tiene mucho sentido, sí, es el primer junte de pop urbano. Pipe, yo tengo una pregunta. Ese final de radio y toda esa experiencia en radio, ¿qué enseñanzas te dio? Yo creo que es una pregunta que sirve mucho para la gente que nos escucha, y es, ¿qué tan importante es el radio hoy en día? O sea, ¿cómo hago una buena campaña de radio? Porque yo creo que mucho artista quiere estar en radio, pero vale mucha plata, y segundo, no saben cómo hacerlo. Entonces, ¿qué consejo le das a un artista que quiere entrar a la radio?
De la radio que me tocó a mí hoy, hoy no queda mucho, la verdad. En la época que nosotros, que yo hice radio, y lo digo guardando proporciones y no siendo, digámoslo, no queriendo decir cosas ególatras, pero la radio en esa época nosotros éramos los influenciadores. Nosotros éramos los influenciadores porque no existían redes sociales, y todo lo que nosotros decíamos en un micrófono, digamos, toda la gente copiaba y seguía el camino.
Además, no había sección de comentarios, nada te podía...
Nadie te podía... Bueno, nos mandaban mensajes al 5252 con las letras de tiempo, nos mandaban unos mensajes cuando nos querían bravear y todo lo demás, pero digamos que nosotros éramos como unos influencers, cada uno, obviamente los de Radio Tiempo en Medellín y los de La Mega en Bogotá y etc., cada uno en su ciudad, los eventos que hacíamos eran muy fuertes, ¿no? Y nosotros llegamos a sitios y la gente se tomaba foto con nosotros. Es una cosa que hoy yo veo, por ejemplo, que llegan los chicos de radio a colegios y los pelados de los colegios ni los voltean a ver. Y es más, en esa época nosotros regalábamos camisetas Radio Tiempo. Nosotros regalábamos en una época 1.500 camisetas y la gente se moría por una camiseta de Radio Tiempo. Éramos una marca definitivamente muy influenciadora.
Es que tiene mucho sentido porque la música que se escuchaba en radio era la música que sonaba.
Claro, y era la única opción que había. O sea, era esa o televisión.
MTV.
Exacto, MTV, o en ese momento ya empezaba a hacer pinitos, HTV y todo lo demás. Entonces, claro, nosotros hacíamos eventos, hermano, y a nosotros nos llenaba a todos. Yo recuerdo que nosotros hicimos un 31 de octubre con Fanny Lu en una discoteca que llamaba Universal, y dentro de la discoteca habían 1.500 personas, pero afuera habían 2.000 queriendo entrar, y era una cantidad de eventos muy fuertes. ¿Qué pasa? Empieza a llegar... Y aquí se une todo, porque entonces llega la época de la piratería, ¿cierto? Entonces la gente a descargar por el Ares y otra cantidad de plataformas, por Altavista.
Me tocó y Mauro sigue utilizándola.
Entonces vos empezás a descargar. De hecho, nosotros Quisiera la regalamos. Nosotros la montamos en una plataforma esa y se la regalamos a la gente. Nosotros no sabíamos del streaming ni de la monetización, porque en ese momento no existía. En ese momento las disqueras estaban en quiebra, uh-huh, y estaba el boom de los independientes. Todos los artistas independientes, también la tecnología había avanzado. Entonces eso había, es que era un efecto dominó bastante grande, un efecto dominó en muchas cosas. Por ejemplo, habían productores ya, muchos productores en la ciudad. Antes producir un disco valía 100, 200 millones de pesos. Ya habían house studios donde uno iba a un cuartico y grababa algo y sonaba bien. No, y estaba chévere.
Y cada álbum se demoraba 6, 8 meses en salir.
Exacto. Y ahora todo era muy rápido. La digitalización de todo. No había que grabar en bloque, no había que grabar una cantidad de cosas. Entonces, claro, todo ese boom tecnológico llega, nos cambia todo el espectro. Y obviamente nos pone a regalar la música en streaming, en decirlo así, y nos toca toda esa transición. Incluso la radio se empieza a ver afectado porque empiezan a llegar los MP3, los iPods y una cantidad de reproductores donde la gente guardaba su música y ya la gente no se desgastaba llamando a una emisora a pedir la canción favorita, sino que ya la tenía en su reproductor o en su iPod y sencillamente la estaba poniendo cada momento que quisiera.
Pipe, ¿y hoy en día? ¿Cómo es la radio hoy en día?
O sea, hoy en día, Sebas, es un tema de, digamos, la radio sigue siendo importante. Y para mí, me atrevería hoy a decirles que en el género popular puntualmente es el factor diferencia. ¿Por qué? Porque también hoy están, digamos, estamos como industria abusando del recurso de lo digital. Entonces, todos los proyectos quieren apelar a lo digital, pero definitivamente la radio, puntualmente en el género popular,
es el diferencial,
es el factor diferenciador y es el único que te puede llevar a ser celebridad.
Yo me acuerdo hace un par de capítulos y lo hablábamos en la primera temporada con el Cabe, con Alex el Cabe, y él decía que la gente abusa tanto del swipe up, de las historias, que ahora alguien que vaya otra vez a lo análogo, que vaya a acercarse al público, le va a ir muy bien porque es otra vez como darle la vuelta a la cosa y buscarle salida por otro lado. Entonces yo creo que la radio, me atrevería a decir que puede coger fuerza en la medida en que se está demasiado saturado un mercado como el digital, como tú lo dices.
Claro, y a la final, mira, yo lo digo por mí, a mí me da pereza ir en mi carro haciendo zapping en Spotify o en YouTube y prefiero más bien poner una emisora musical y esperar que me entregan. Lo otro es que el delivery de música nueva se hace muy difícil porque, digamos, la radio marcaba los éxitos. La radio nos daba, de hecho, en Radio Tiempo nosotros nos sentábamos los viernes después de las 2 de la tarde. Y ojalá el gerente escuchara esto, pues se va a reír, pero en esa época entrábamos contrabandeado cerveza y el plan de nosotros, que además todos los compañeros de Radio Tiempo eran muy melómanos, o sea, gente que realmente amaba la música y que sentía la pasión de salir a un micrófono a dar una hora, a acompañar a la gente, porque nosotros en la radio éramos acompañamiento del trancón, acompañamiento de la ruta al colegio, acompañamiento de la señora que está haciendo sus oficios en el día a día. Y nosotros hacíamos una sesión de escucha todos los viernes de lo que íbamos a lanzar el día sábado en las 21icas. En las 21icas lanzábamos 3 canciones cada 8 días. Esto es lo nuevo de Paulina Rubio, esto es lo nuevo de David Bisbal, esto es lo nuevo de todo eso. Y disfrutábamos mucho ese momento.
Pipe, yo te hago una pregunta. Y intentamos que este podcast sea muy real y que tú cuentes realmente lo que piensas, ¿no? Del negocio como tal. Y yo siento que una pregunta que siempre nos hacen es qué tan importante es una gira de medios. O sea, vos como manager y con toda esa experiencia que has tenido como manager, ¿le invertirías a una gira de medios o más bien marketing digital?
No, toda la vida le invertiría a una gira de medios. Vuelvo a lo mismo, quizás lo análogo, incluso le estamos diciendo análogo, pero quizás no es el término correcto, sí. Pero digamos la forma tradicional de hacer publicidad sobre un artista no se ha perdido ni se perderá. ¿Por qué? Porque tenemos todavía una torta de la población muy, muy adulta, ¿sí? Una población que no tiene acceso a muchas cosas digitales. Entonces, cuando vos limitas, vos mismo te vas a sesgar tu nicho cuando vos solo te dedicas a lo digital. En el género urbano es fabuloso, pero en el género popular es lo más anti exitoso, por decirlo así, irse solamente con lo digital, porque hoy en día hay gente que todavía no tiene un celular inteligente, hay gente que no tiene acceso a redes sociales y sobre todo la gente que consume el género popular y que llena los estadios y que llena los eventos masivos en las terminales de transporte, en los parqueaderos de los estadios y todo lo demás.
Escucha radio.
Hay gente que escucha radio todavía. Y hay que hacer esa prensa porque de una u otra manera y lo digo con respeto de todos los influenciadores, un influenciador es famoso gracias a sus redes, pero que sea famoso no significa que sea celebridad.
Pipe, qué pena interrumpirte, hombre, Pipe. No, y tenés razón, no, el término correcto no es análogo, sino que yo me refiero más como a la época tradicional. A la época tradicional, a la época del análogo. Pipe, yo tengo una pregunta que va muy encaminada a eso. Yo creo que el artista siempre debe conocer su público objetivo.
Total.
Y si yo, mi público objetivo, por así decirlo, es un estrato alto, pues me tiraré un poco más a lo digital. Pero si es un estrato bajo que de pronto siguen escuchando lo tradicional, pues me tiraré a una gira de medios. Pero si no, yo no entiendo cuál es mi público, si yo no conozco mis estadísticas, va a ser imposible saber a dónde me dirijo.
Hay mucha gente que piensa que lo digital facilitó el trabajo. Uh-huh. Antes lo complicó, porque obliga a hacer una muy buena estrategia digital, segmentando muy bien el mercado hacia dónde va. ¿Dónde está mi público, digamos, en edad, en estrato socioeconómico y en otra cantidad de cosas? Y también está obligado a hacer lo tradicional, hacer la prensa, hacer la entrevista en la radio, la entrevista en el canal de televisión, incluso con artistas, por ejemplo, como Pipe Bueno, todavía se hace un trabajo de entrega de material en las radios comunitarias.
Pipe, te hago una pregunta, una afirmación. Alguna vez le escuché a una persona, manager importante, de que dijo que si la radio, las giras de medios no se hace masiva, no sirve. Como que si se hace muy localizada, quizá el impacto no se ve. Digamos.
Lo que pasa es que uno, digamos, cuando uno hace un plan de medios, ¿sí? Y digámoslo, un plan de medio nacional, uno juega con una situación, y es que la persona que está en su casa viendo televisión mínimo se encuentra 3 veces el artista en medios de comunicación, mínimo. ¿Sí? Digamos, yo creo que esto incluso nunca lo habían escuchado. Es una medida que uno dice, si yo hago en bloque, ¿sí? O sea, antes hacíamos Bogotá, que era la masa, 2 semanas de medios, y una salía a Medellín, Cali y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasaba? La señora veía o la persona veía en Bogotá, en día a día, por decir algún programa cualquiera, no creo que haya veto en decir programa aquí.
No, tranquilo.
Por ejemplo, el día miércoles veían a día a día. Entonces veían el artista salía en día a día y hablaba de la historia. Quizás en la primera vez es como que, ay, ¿quién es ese? Pues no sabemos quién es, pero pues chévere. En la segunda ya lo veía de pronto en Medellín, en las Tres Gracias. Entonces decía, ojo, ¿quién es este pues que está saliendo en todo lado? Eso es el típico que dice el público. Y ya la tercera se consolidaba de pronto el mensaje del artista. Entonces, por eso se habla de hacer una promoción en bloque, porque tú tienes que jugar con que la gente no está todo el tiempo pendiente de ti. Entonces,
o sea, generar recordación.
Generar recordación y hacer mínimo 3 impresiones para las personas.
Y digamos algo que me parece importante, que he visto que ahorita las agencias de marketing, las agencias de prensa lo tienen muy claro, es intentar siempre transmitir un mensaje, porque siempre llega el artista que dice, ah, que una gira de medios, que una gira de medios, pero ¿qué vas a comunicar? O sea, ¿cuál fue el evento? ¿Qué hiciste?
Y en ese orden de ideas, ¿cuál es tu producto distintivo? O sea, si vas a hacer una gira de medios es porque vas a mostrar un producto, claro, distintivo. Y yo creo que es también una labor muy de, por ejemplo, tú como manager, desarrollar ese producto distintivo. Lo que dice Mauro, si yo no tengo un mensaje, no tengo un público objetivo y no tengo un producto que mostrar, estoy perdiendo plata y tiempo.
Totalmente. Esta semana tuve una conversación con alguien y le estaba hablando de un proyecto en desarrollo, de estos proyectos en desarrollo que son miles y miles de proyectos en desarrollo que están saliendo día a día. Y quiero, y ojalá reciban este mensaje de la mejor manera. La credibilidad se está perdiendo en los proyectos en desarrollo. Porque son proyectos que salen hoy y como trabajan como de a poquitos o no trabajan, ya la gente, digamos, de los medios de comunicación, de las plataformas, no le tiene mucha fe a estos proyectos. Entonces se hace muy difícil. Digamos, ya tener un espacio para poder llegar, porque son miles haciendo muchas cosas, pero muy pocos trascienden.
Pipe, uy, eso que dijiste.
En la estructura.
Eso que me dijiste me encantó, porque lo vio mucho en el día a día en Destra, hablando con editoras y con disqueras y con distribuidoras, donde ya el común denominador es, ustedes inflan proyectos.
Claro.
Porque yo siempre digo como, hey, vení, pero cuando se le da la confianza a un proyecto y el AIR dice, hey, voy a creer en ese proyecto, le voy a dar un adelanto más grande o simplemente le voy a dar un adelanto por creer en él. Y ya la visión es como, no, muéstrame números, porque la verdad es que no es interesante. Entonces, ya hay tantos proyectos y todos quieren lo mismo, que es firmar, que es dinero, pero no hay un desarrollo, no hay un trabajo, no hay una constancia, que yo creo que era lo que se daba antes.
Claro. Y de hecho, alguien puede estar escuchando esto y está diciendo ya, mierda, pero es que yo no tengo un equipo de trabajo, no tengo quien me respalde y no tengo eso. Yo le quiero dar un mensaje, trabaje,
sí.
lance música. En algún momento se va a hacer visible, pero de nada le sirve a un artista en desarrollo, que vuelva a lo mismo, son miles, en todos los géneros musicales, hasta, les digo, hasta en cumbia hay artistas en desarrollo. De nada le sirve a un artista en desarrollo salir a hacer dos cosas grandísimas si se va a agotar a la tercera.
Literal.
Yo prefiero que hagan una a la vez, pero que sean constantes. En algún momento se van a hacer visibles, en algún momento alguien los va a ver, pero tienen que ser constantes y empezar a desarrollar esa identidad ante el algoritmo, sí. Que el algoritmo lo reconozca. Pero es que hoy, y Sebas, yo entiendo muy bien lo de ustedes, y ustedes lo deben de vivir todo el tiempo, y es, vos llegás y te encontrás con un proyecto, te sentás una semana a estructurarlo, tal cosa, tal otra, y salen a matar con miles de cosas. Hoy llega un proyecto a mis manos y vamos de menos a más.
Así es.
Porque tenemos que ir creciendo, y no es por que no tenga las cualidades para estar en otro nivel, sino porque hay que darle tiempo a la gente que entienda el mensaje. Eso es lo que no pasa con lo que no entienden los artistas en desarrollo. Es que para el equipo de trabajo el mensaje está claro, pero para la gente de afuera, a mí me decían una cosa en radio que es muy bonita y aplica mucho para el artista en desarrollo. Cuando nosotros estábamos mamados en la emisora a escuchar una canción, apenas la gente estaba empezando a conocerla.
Literal.
¿Sí me entienden? Entonces, eso aplica para este lado. Así usted esté mamado de lanzar y de lanzar y de lanzar, quizás en ese momento es donde realmente está haciendo cosas de valor para volverse visible en una industria musical donde hay miles de personas que inician un proceso y lo cortan inmediatamente.
No, y hay un gran problema con los proyectos musicales, y es perfecto lo que dices, Pipete, tienes toda la razón y estoy totalmente de acuerdo contigo, es que salen a luchar por conseguir la masificación, y las personas que de verdad compiten por la masificación son artistas muy grandes con presupuestos que jamás les vas a llegar. Entonces estás compitiendo contra todas las posibilidades, mientras que el artista pequeño tiene que competir es por la notoriedad de pocas personas, o sea, conseguir fans, conseguir esos 10 personas que de verdad lo reposteen, que le den likes, que le den me gusta, y no volverse viral, que esa competencia la vas a perder.
Total.
No, y Mauro, y Pipe también, obviamente. Algo que me parece que va muy sincronizado con lo que dices es que muchas veces el artista en desarrollo saca su canción y quiere invertirle todo, pero no tiene un presupuesto, no tiene un plan de lanzamientos, no tiene un plan de trabajo, no tiene un equipo, no se ha dado tarea de desarrollarse como marca propia. Entonces el artista quiere pegarse simplemente por lanzar una canción. Y cuando hay una industria tan democratizada como son las plataformas digitales, donde Mauro y yo podemos sacar un dúo y sacar una canción y ya, y ser artistas, entonces cualquiera puede ser. Entonces cualquiera cree que eso es sencillo, pero en realidad me pasa muchísimo, y me pasó con Rauw Alejandro, y me pasó por ejemplo con Bizarrap ahora que está súper pegado, y yo lo escuché y yo, uy, ¿qué nota este man? Y no me di cuenta que en Argentina lleva años camellándole y trabajando y haciendo lanzamientos y buscando un proyecto distintivo, pero si yo pienso que la primera me va a pegar, ahí hay una falla.
Es que desafortunadamente las redes sociales nos venden un mundo de fantasía que acelera nuestros corazones, y en ese acelere nos llevan a cometer muchos errores que van en contra de nosotros mismos. Todos estos muchachos, vuelvo, a mí me ha pasado, hace poco me pasó con un muchacho que llegó buscando una asesoría y me dice, yo no estoy para hacer radios comunitarias, ni para hacer eventicos culos, yo estoy es para hacer cosas grandes. Yo le dije, no jodas, ¿cuántos billboard tenés en tu galería? ¿Cuántos número uno tenés de monitor latino? Contame cuánta inversión has hecho en el negocio de la música. No, es que la verdad es que yo voy a arrancar, y voy a arrancar, pero voy a arrancar serio. Yo le dije, ¿quién te dijo que hacer trabajo de campo y de fuerza? Porque es que es no hacer trabajo serio. Un trabajo serio es querer llegar de 1 a 100 en un minuto. Eso no es un trabajo serio. Un trabajo serio es lo que se hace, que incluso en la industria musical es muy linda, porque incluso nosotros los que llevamos 15, 16, 17 años, gente de 20, 30 años, todos hemos hecho una carrera a base de muchos errores, a base de poquito, a base de empezar ganándose 20 mil pesos por turno en una emisora como me lo ganaba yo, y va uno creciendo. Pero entonces los artistas hoy quieren, claro, porque entonces Balvin publica su Ferrari, entonces el muchacho que está ahí haciendo música en un estudio, no, yo ya me voy a un Ferrari, y vienen cosas fabulosas como lo de artistas como Bless, Totoy, que se pegan de un momento a otro, entre comillas, para el público, porque lo que no saben es que vienen hace rato remando y remando y remando y remando, entonces la gente dice, uy, no, pero ya ese más se pegó así. pero muchas veces no miran hacia atrás, qué hay de fondo, qué hicieron estas personas para eso, qué factor diferenciador tienen frente a los demás, qué valor tiene su discurso para que enganche a la gente y la gente lo siga. Porque todos aquí podemos hacer lo mejor posible. Ustedes pueden hacer los mejores negocios para artistas. Nosotros podemos hacer la mejor estrategia. Pero si el público, que es el quien toma la decisión final, no engancha con el artista, no pasa nada.
Pipe, yo te hago una pregunta. Una de las cuestiones iniciales para un artista es cómo consigo un manager y qué debe tener un buen manager. En tu visión, sobre todo para managers y artistas, ¿cuáles son las características de un buen manager y un artista? ¿Cómo busca un manager? ¿Dónde lo encuentra? ¿Dónde vender eso?
El ser manager es una cosa muy loca porque no se estudia, ni siquiera en el tal music business de Berkeley. Porque pues aprendes una cantidad de cosas de la industria americana y la industria anglo y algo del coletazo de la industria latina, pero esto es la guerra, ¿no? Esto es la calle. Yo pienso que lo primero que tiene que tener un artista en su manager es un soldado que crea, que vibre, que vaya al estudio y escuche una canción y se emocione, que esté tan claro y que esas emociones sean tan fuertes que sean acompañantes digamos, de la motivación, pero que también tenga en sus manos la forma de en algún momento ser polo a tierra y decir vamos paso a paso. Ser manager no es fácil, pero tampoco es difícil. Ser manager es simplemente querer y empezar a trabajar. Pero es que con los managers pasan cosas como las de los artistas. Porque muchas veces a uno llegan managers queriendo que uno les dé una asesoría sobre manager y el manager va más acelerado que el artista. No, es que yo ya quiero pegar en México. A ver, vamos aquí a poner las cosas serias. Tú eres el manager y tú tienes que llevar a este man controlado hacia algo y siempre avanzar. Entonces yo digo, un manager hoy debe ser alguien que crea en el proyecto, que sea apasionado por la música y por este negocio, que le encanten las relaciones públicas y que esté dispuesto a trabajar 24/7 durante los 365 días del año, porque eso es vital. Y obviamente tener una buena iniciativa de empezar a buscar espacios para él como manager en relaciones públicas y de paso para el artista.
Pipe, eso que me preguntas es brutal porque era la siguiente cuestión. Y yo he oído personas, sobre todo abogados, que dicen que el manager es tu manager, no tu amigo. O sea, uno no puede pensar que el manager es amigo de un artista. Y yo pienso totalmente lo contrario. Yo creo que si el manager no es tu amigo, no puede ser tu manager. Porque más allá de ser tu amigo, tiene que ser una persona, como lo dijiste, que vibre con vos, que se emocione con vos, que respire tu proyecto, que duerma tu proyecto. Porque muchas veces el manager recibe un fee altísimo en dólares y vive tranquilo y le vale tres si funciona o no. Pero cuando el manager se compromete y se entra de lleno, como le pasó, por ejemplo, a Roberto con The Mills, como te pasó a vos con Pasabordo, como le pasa en este momento a Alex con Nat, cada manager tiene como un proyecto donde dicen, juepucha, me voy a fondo con él y a muerte. Y yo creo que eso es cuando tú dices un soldado. ¿Tú crees que un manager también debe ser amigo del artista o no?
Sí, desde que se maneje, digamos, las dos líneas muy claras, ¿no? Uno cae muchas veces, digamos, de amigo a ser manager, es como alcahuetería y otras cosas que no están. El manager tiene que ir a un polo a tierra, o al menos el man que suda, el man que sale a buscarlo. ¿Puede ser amigo o no puede ser amigo? Pues yo sinceramente te digo, para uno vibrar con un proyecto, no tiene que ser amigo de alguien. Pues yo te juro, yo vibro con la música de muchos artistas. Y de hecho, hoy en día, Pipe Bueno, yo lo veo en tarima, hermano, y yo me canto todas las canciones atrás, que hoy en día trabajo con él, y a mí me vibra. Y soy una persona muy cercana a Pipe, pero también entiendo que no soy de su roster de amigos. ¿Sí me entiendes? No soy de su círculo de amigos. Yo soy del círculo de colaboradores que trabaja día y noche por él y que vibra con su música.
Pero no son amigos, pero son cercanos, porque sí, te vi durmiendo en una historia de Pipe.
Claro, total. No, somos, o sea, sí hay una relación, ¿sí me entiendes? Pero él tiene sus amigos y tiene su fuerza, pero digamos que yo pienso que más allá de eso, Sebas, es ser muy claros en cada momento. Y cuando vas a ser manager, tenés que ser manager. Y cuando vas a ser amigo, tenés que ser amigo. Yo cometí muchos errores en el pasado por eso mismo. Okay, porque muchas veces me podía más el poder del amigo de no querer decir algo que de pronto sintieran, pero muchas veces el artista necesita a alguien que le diga la verdad en la cara, ¿no? Es un error que lo cometí y lo digo puntualmente, pero que hoy en día yo a mis artistas o a mi artista le digo de frente, eso no está bien, eso no es, eso
por más
no es
que chévere,
porque hoy también tengo criterio, hoy también tengo forma y carácter para hacerlo, ¿no? Quizás en el pasado estaba también yo en la escuela, porque a la final este negocio de la música todo el tiempo, todos los días crecemos, hoy estamos aprendiendo nuevas cosas.
Pipe, y te hago una pregunta, digamos, ahorita hablamos de lo difícil que en ese momento y la poca confianza que hay en los proyectos musicales, pero estamos viendo un fenómeno muy extraño que es el de la música popular, porque está teniendo un renacer, o sea, está teniendo una camada gigante de artistas de música popular y quizá no está siendo tan difícil para ellos conseguir un espacio como es para un artista de música urbana. O sea, tiene un poquito más de credibilidad en este nuevo renacer de la música popular. ¿Cómo lo ves ahora, esa nueva generación, a lo que se tuvo que enfrentar a la generación anterior?
Claro, la primera generación de música popular que recibió Colombia sería Julio Jaramillo y todo, Visconti y todo eso. Luego vino algo más arraigado que era Darío Gómez, Charrito Negro, Luis Alberto Posada, bueno, el Caballero Gaucho, todo eso, esa gente. Y digamos, hay una nueva generación. Y la música es una ola. La música siempre. Yo digo que la música es un tsunami, porque todo lo que pasa en algún lado va hacia otro lado, definitivamente. Hoy, la industria del popular en Colombia está recibiendo una cantidad de adeptos jóvenes. Lo mismo que está pasando con el regional mexicano en Estados Unidos y México. Los pelados de la nueva generación de 16, 17 años están escuchando popular en Colombia y están escuchando regional en Estados Unidos y en México. Y eso es muy bueno para eso, ¿cierto? O sea, es un fenómeno que se va dando. ¿Qué lo trae? ¿O por qué se da? Por exponentes, por ejemplo, como Pipe Bueno, que son tipos frescos, jóvenes, y que empiezan a vender también como un discurso de un lado y del otro. Jesse Uribe, que es un tipo también muy fresco, muy joven, y uno los ve en su imagen y son trending, o sea, son gente que viste con tendencia de moda, no viste todo el tiempo de traje, con la florecita aquí como vestía Darío, como vestía Luis Alberto, sino que los artistas también del popular se han refrescado un poco más. Y los sonidos, esto es muy importante, se han mutado. En el sentido en que, ¿qué? Si a mí me hablan de No te contaron mal, de Cristian Nodal, que es una ranchera, yo esa canción, por cosas de la vida con quien la compuso, la escuché y era versión urbana. Es una canción que nació del urbano. Entonces, ¿qué pasa? Es un sinnúmero de cosas, Mauro y Sebas, y es que hoy en día esta generación no tiene radicalismos musicales. Entonces, eso es hermoso porque permite que todo el mundo se junte de todo, ¿cierto? Y lo segundo es que hay nuevos aires en la música, entonces todo el mundo está como, o sea, escuchamos en rancheras y en popular como chanteitos pequeños o unos fraseos, y tenemos ahorita un género muy fuerte en México que es el corrido tumbado.
Ajá, las fusiones.
Que es una fusión entre el urbano y el regional. Claro. Y tenemos también un Mike Towers y un Rauw Alejandro que están haciendo, y Bad Bunny, que están haciendo sonidos de rock. Entonces están trayendo una cantidad de cosas.
Estamos... No, y me imagino que también de saber las fusiones que uno escucha en estudios, de cosas que uno dice, no puedo creer que eso se está dando, se va a salir, y hace 10 años parecería un pecado.
Entonces, exacto.
Es bacano que el popular y el urbano se están juntando.
Hay una evolución.
Este podcast se hace realidad gracias a Blackberry Music y su equipo. Pipe Montoya, Jenny Boy y Manny for Track.
Bueno, Mauro, otra vez acá en el Negocio de Música con Pipe Agudelo. Y me encanta porque hemos hablado de temas que no habíamos hablado antes. Cuando estábamos preparando el podcast pensamos como, bueno, más managers, ganador, porque siento que hay pocos managers, realmente managers. Pero siento que hoy sumo mucho que hemos hablado de radio, hemos hablado de la industria popular, hemos hablado de cómo tener un proyecto un poco más interesante para empresas como emisoras de radio, como editoras, como disqueras. Y yo creo que no hay nadie mejor que Pipe Agudelo, porque Pipe trabaja con Pipe Bueno, con Pasabordo, con Marilyn Loquendo. O sea, proyectos de popular que en este momento van para arriba.
Exacto, y que son proyectos modernos, o sea, con mentalidad moderna. Entonces es saber cómo ellos pensando de que tienen que pegar en el popular, un género que uno en principio piensa que es tradicional, pero en el mundo digital hay que ver es cómo darles impulso nuevo. Obipe, ¿qué opina?
Sí, digamos que, bueno, lo que trabajé con Pasabordo hasta noviembre del año pasado fue fenomenal porque igual su esencia siempre ha sido el popular, ¿no? Pero desde hace tiempo también venía yo trabajando con Pipe y lo que está pasando hoy con Pipe es muy bueno porque estamos recuperando un sonido popular propio, estamos apostándole más a Colombia que a México porque en algún momento tiramos más hacia allá que hacia acá. Y desde lo digital, trabajando normalmente y muy serios en lo digital, muy serios, con estrategias reales, digamos, de posicionamiento de la música en el target, digamos, que tenemos objetivo y todo eso, y obviamente haciendo todo lo tradicional, ¿no?
Pipe, ¿y tú cómo haces para trabajar con proyectos emergentes nuevos, urbanos, como son los de New, pero luego quitarte esa camisa y ponerte la camisa de Marilyn o de Pipe Bueno, que es popular? ¿Cómo haces para manejar dos industrias que pueden ser música, pero que en realidad son diferentes?
O sea, la verdad, yo siento que es porque yo soy melómano, hermano. Yo te soy honesto, yo me le podría medir a cualquier género en el manejo, porque entiendo de muchos géneros. Pues, digamos, entiendo mucho del popular, entiendo mucho del pop porque lo viví en radio, entiendo mucho del urbano porque me ha tocado ya 20 años de estar siendo muy, muy, muy acompañante de proyectos urbanos. Incluso hace poquito estoy en un proyecto de electrónica.
Hasta Pipe me habló de Guaracha.
De Guaracha, estoy haciendo por ahí un apoyo a un proyecto que viene de Guaracha. Entonces yo siento que, y yo te digo una cosa, yo me levanto en la mañana y si el día está gris pongo pop, y si está como soleado pongo salsa, y en la tarde escucho reggaetón, y en la noche quizás si es una noche como chévere, como para algo bacano, entonces pongo popular. Entonces yo, digamos que yo siento que la facilidad que me lo da es porque lo tengo adentro. Soy melómano, o sea, soy amante de la música, de todo. Y nunca me he negado a ningún género. Siempre, incluso en algún momento he ido a ópera, me encanta Gypsy Kings, que es una vaina que es de flamenca. Me gusta ver documentales de flamenco, de pop, de muchos géneros, del rock también que lo vivimos, las baladas, por ejemplo, que me tocó mucho vivir las baladas americanas en la época de Radio Tiempo, porque poníamos mucha música de esas en las noches de los lunes, de los martes. Me tocó también el cortavenismo, nosotros decíamos el cortavenismo de Juan Fernando Velasco, Alberto Plaza. Entonces digamos que es en esencia es por lo menos melómano que soy.
Yo creo que Pipe la única música que no escucha es la de Mauro, que es black metal.
Ah, bueno, no, hasta ya no llego. Ya tan, digamos, yo soy melómano de lo comercial, y no tan hardcore, pues, pero
sí, bro.
Igual si lo ponen, pues nos pogueamos y nos damos puños.
Pipe, yo te iba a preguntar también una cosa, y es, ¿cómo ves la música popular a futuro? En este momento yo creo que está en auge, pero ¿cómo lo ves a futuro? Y de pronto para un artista de popular nuevo, un niño de 17 años, ¿qué le recomendarías para iniciar su carrera? ¿Enfocarse en lo digital y ser el primer artista digital popular o seguir esa línea de lo tradicional?
Pues sin duda el popular está evolucionando. Está evolucionando y va a evolucionar más, porque también tenemos la incursión del regional mexicano, uh-huh, que se nos está metiendo del género banda. Se nos está metiendo muy fuerte en el ambiente.
Ya están saliendo bandas.
Y ahorita hay gente haciendo banda en Medellín. Ajá. Y eso es muy importante en Colombia. Entonces pienso yo que va a haber una evolución. Obviamente, a medida que vayamos creciendo y que pasen los años, el público cada vez será más digital, ¿cierto? Entonces, digamos, un chico de 16 años podría empezar su carrera sin ningún problema con lo digital, teniendo muy claro que en algún momento tendrá que ir a lo análogo, porque justo el género popular es el género, digamos, de radio por excelencia, de fondas, del pueblo, ¿cierto? De estar en la calle. Pero yo siento que el género popular va a evolucionar y va a evolucionar mucho. De hecho, lo que hizo Karol G.
Uy, 200 copas.
200 copas. A mí me estoy alucinando porque es el sueño de todos los artistas populares, y es meter una canción en México y ahorita ya Karol G está fuerte en México sonando con una canción.
Pero es que, ¿sabes, Pipe? Yo qué creo. Obviamente Karol G es una artista posicionada, ya es una artista que obviamente tiene todo el talento para hacerlo, pero yo creo que ella le metió su distintividad. Y cuando inicia una canción popular con esa frase, con una amiga marica ya, o sea, sí. es esa distintividad, ese diferencial que hace que una canción se pegue y una no.
Mira, lo que pasa es que eso es un tema que aquí podríamos hablar toda la noche de eso, pero puntualmente, Medellín es capital de la música en Latinoamérica. Y Medellín tiene muchas influencias, incluso influencias del tango. Uh-huh. Influencias del tango. Y esta música nos viene muy bien. Yo te digo, tanto Balvin como Karol G, como Yatra, como Piso 21 y otros tantos grandes exponentes de nuestra música conocen la música popular, se han rumbeado la música popular, entonces la tienen ahí. O sea, es algo que tienen en el ADN solo por el hecho de ser Medellín. Digamos que, con todo respeto de la región de la costa, que son súper talentosos, una canción como 200 copas no la podría hacer Shakira. ¿Sí me entiendes? Porque o la podría hacer, pero no va a despertar lo que despierta Karol G. Porque lo de Karol G también es como una esencia. Entonces, cuando ella le mete, lo que vos decís es un golazo, porque yo siempre he dicho, y ahorita siempre me he preocupado mucho por los proyectos femeninos en la música, porque yo siento que un proyecto femenino está obligado, sí o sí, a generar identidad en las mujeres. Y es un público muy difícil.
Y es más difícil
para las mujeres. Entonces, cantar a las mujeres es muy difícil. Yo esa conclusión la saqué hace por ahí 13, 14 años después de un concierto de Ana Gabriel que no me gustaba, no, o sea, escuchaba esporádicamente en mi familia escuchar a Ana Gabriel y una amiga muy querida me pidió el favor que le ayudara para ir al concierto y yo me ofrecí a presentar el concierto para poderla llevar. Y yo la llevo, la entro y me voy cuando trabajaba en Radio Tiempo y me quedé a ver a Ana Gabriel y ese día dije yo... Como soy melómano, amé la música de Ana Gabriel esa noche porque entendí lo que hace la música de Ana Gabriel en las mujeres. Y yo le digo hoy a las mujeres que están haciendo música y que están escuchando este podcast, hagan música que genere identidad y que genere esa piel que genera Ana Gabriel en las mujeres. Es el mejor ejemplo. Es el mejor ejemplo. La música de Ana Gabriel hace que las mujeres saquen todos sus sentimientos, saquen todo lo que quieren decir. Entonces, cuando tú tienes claro eso, Karol G lo tiene muy claro. Música de Karol G es una música que pone a cantar las mujeres y a gritar las mujeres y a corear en grupo y logra perfectamente.
Lo que le pasó a Marvel con La Adicta al Dolor, yo creo que también
es una canción. La Adicta al Dolor es el himno de muchas mujeres que han sufrido, que hombre. Todos, lo que pasa es que los hombres somos más increíble, pero los hombres somos más románticos que las mujeres. Las mujeres cantan por desamor.
Ese Pipe está polémico.
Los hombres,
Pipe.
Los hombres cantamos por amor y por rumba, ¿cierto? Entonces los hombres, por ejemplo, nos enamoramos y tal. Y obviamente por allá cuando le pegan cacho a uno, también ponen un vallenato por ahí para desenguayabar un poco. Pero las mujeres cantan por despecho, los hombres cantamos por amor. Entonces, por eso ahí estamos. Dura. Ahí estamos.
No, Pipe, y yo creo que se está despertando una ola femenina muy fuerte. Acá en Medellín está Nat, está Bad Milk, claro. Hay artistas que vienen duras, y hay otro montón de proyectos que vienen muy grandes.
Incluso en lo vallenato, o sea, lo hablábamos ahorita. Lo vallenato Ana del Castillo, ha generado un boom muy fuerte. Obviamente, hay otras chicas como una niña de apellido Arrieta, bueno. Otras tantas.
No, y en popular Valery Ríos.
Exacto.
O sea, son proyectos que vienen. Y yo creo que artistas como Karol G, como Paola Jara, como Ana Gabriel, ha abierto camino a eso. Por ejemplo, en Argentina está Tini, Casu, María Becerra, que son mujeres que pueden generar un distintivo en otras mujeres, que yo creo que es muy complejo ese género. Y podríamos tener un capítulo sobre eso, Mauro.
Sí, si tiras 10 años, 12 años atrás, no habían casi mujeres. Shakira. Y Beyoncé y todo lo demás, pero Natalia Jiménez, la de La Quinta Estación, de pronto la chica de La Oreja Van Gogh, pero, o sea, era muy difícil para las mujeres, era muy difícil.
¿Y en Urbano qué artista?
Ivy Queen.
Y ya.
Eso que Ivy Queen, yo creo que con todo el respeto que merece, porque es la diva y la caballota, creo que no ha logrado cautivar tanto el público femenino como lo ha hecho Karol.
Pipe, te pregunto esta última pregunta ya para entrar a nuestra sección, que son tres consejos. ¿Qué tan importante es un manager para un artista en desarrollo o para un artista que está empezando su carrera? ¿Es necesario o sientes que no?
Mire, puntual. Más que un manager es acompañamiento de alguien que sepa el negocio. Porque ahí es donde mucha gente, todo, el común denominador en la música, y ustedes me piden que sea honesto, entonces voy a ser muy honesto. El común denominador en la música cuando hay un artista en desarrollo es me robaron.
Uy, sí.
No, me estafaron, me pidieron plata, ya de qué, me pidieron 10 mil millones de pesos, tal cosa. Yo a todo el mundo que llega a mí le digo lo mismo. En la música, en la industria musical puede pasar lo mismo con un millón de pesos que con un millón de dólares en un día. Y un millón de dólares en la música se puede ir en un día.
Literal.
Puntual. Yo siento que hay algo que viene acompañando esta nueva camada, y es que vemos el fenómeno de los papá managers, uh-huh, o los hermano managers.
Sí, 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 sí.
Mi consejo es, busquen asesoría. No hay pedo en que sean managers. No hay problema en que sean managers. Pero datéense y asesórense de personas que ya conocen el negocio y que conocen el medio para que no vayan a cometer errores.
Es que hay algo muy particular y creo que lo hemos hablado mucho últimamente, no creo que en un podcast, pero en nuestras asesorías, desde que si habláramos de la industria petrolera o la industria de la, no sé, agricultura o lo que sea, yo nunca me metería a la industria sin conocerla o sin estar al lado de un experto. Es todo lo contrario en industria musical. Cualquiera se mete sabiendo absolutamente nada. Entonces, es muy poco profesional y es meterte a perder plata.
Claro, total.
Y eso se lo digo mucho a los inversionistas y se lo digo mucho a los papás y a las familias de artistas. Y lo que dice Mauro, yo siempre lo digo. Si yo quiero entrar a una industria, la que sea, tengo que conocer la industria. Pero yo siento que lo mismo que hablamos ahorita, esa democratización por plataformas, da para que cualquier artista pueda entrar o cualquier persona que quiere cantar entre, pero entra sin conocer la industria, sin conocer el negocio. Y por eso un espacio como este es el negocio de la música, enseñar un poco más el negocio, invitar a personas como Pipe Agudelo y como todos los artistas y personajes de la industria que hemos invitado, es enseñar un poco más de la industria, Pipe.
Incluso, o sea, yo me atrevería, no me lo están pidiendo, pero yo me atrevería a mandar un mensaje a la gente que duda cuál es su posición en la música. De verdad, esto puede sonar ególatra, pero somos muy pocos los managers, necesitamos más. Uh-huh. O sea, sí, de verdad, necesitamos mucho más gente trabajando en el manejo de artistas. Y hay muchachos, y por lo regular todos llegan por accidente, pero hay gente que de verdad si le apasiona esto, dice, hombre, pero es que yo no canto como tan bien, pero me apasiona mucho esto. Fórmese como manager, acérquese a managers, acérquese, pida consejos. Yo les voy a ser muy honesto, si a mí no me hubieran abierto una puerta en Radio Tiempo para contestar un teléfono, que arranqué contestando el teléfono, haciendo los mandados, y pasé incluso por ser mensajero, ser ingeniero de sonido y una cantidad de cosas, quizás yo no hubiera sido de radio y quizás hoy no estaría en la industria. Yo creo que uno puede buscar sueños, pero yo siento que hay mucha gente que quiere estar y no sabe cómo estar, y yo les digo, hace falta managers.
No, total, y hemos visto muchos, y a veces me da pesar, porque muchos artistas llegan con el amigo, con el hermano, no, con la persona conocida que quiere manejarlo, y en vez de darle la oportunidad, o como intentar darle la mano para que también él se desarrolle, dice, no, como si yo quiero un manager grande que me aporte, a decirlo el 20%, él no creo que se lo merezca.
Es que lo que yo digo, no está mal que sea el amigo, o el papá, o el hermano, porque ¿quién fue el primer manager de Maluma?
Sí, total.
¿Quién fue el primer manager de J Balvin? Entonces, yo digo, no está mal siempre y cuando a esa persona también se le enseñe. Claro. Y esa persona también quiere aprender.
Hay que formarlo. Ajá, hay que formarlo. Y el artista, hombre, si usted tiene ahí un soldado de batalla que vibra y cree en usted, dele la oportunidad de que esa persona se forme. No, o sea, de verdad, a mí me gustaría en algún momento poder formar, y lo hemos hablado de los cursos de management y una cantidad de cosas, poder formar gente para esto. Formar gente, al menos darle unas herramientas y unas pautas puntuales para que empiecen a crecer y empiecen a llegar, porque es que de verdad son muchos productos, muy poco manager, digamos, experimentado o que conozca el medio como es. Y la verdad, ahí es donde vienen los errores, viene la pérdida de dinero, sí, vienen muchas cosas. Y yo te soy honesto, o sea, llegar a darle a un manager el 20, el 30, que es lo normal, por ciento de toda la carrera, o pagar un fee mensual durante un tiempo, pues si tienes a alguien en tu equipo que está ahí camellando, que quiere, Páguenle una asesoría a ese muchacho, sí, un coaching, una consultoría en Destra con ustedes, que le pueden dar muchas líneas o con un, lo que sea, ¿sí me entiendes? Sí. Pero hombre, es el momento también de formar managers y es el momento de formar gente que maneje esto.
Sí, Pipe, digamos con ese mensaje entramos como a la última sección del episodio, que es fundamental y es... Tres consejos. Es que tú le digas tres consejos así rápidos que te salgan por la mente a las personas que nos escuchan. A nosotros nos escucha mucho manager, mucho productor, mucho artista, mucho compositor, mucho familiar de un artista que quiere enseñarle o quiere que empiece en la industria.
Y pues te cuento, Pipe, que nosotros somos el tercer podcast más escuchado en entrevistas musicales. Entonces, la idea también de este podcast es que la gente aprenda un poco.
Qué bien.
Y con esos tres consejos lo que buscamos es tres frases cortas, tres, como dice Mauro, tres chanteos ahí para un manager, para un artista, para un familiar, que se te ocurran. Primero.
Yo el primero sería decir que no importa en qué posición estás dentro de la música, dentro de la industria de la música, ¿sí? Como productor, compositor, artista, jefe de prensa o manager. Siempre... hay que luchar por el sueño. Si ese es tu sueño y te lo tienes definido, tienes que luchar. Y en esa lucha tienes que abrir el espacio donde no lo haya. Y seguramente lo vas a lograr. Si de verdad lo metes y le metes la fuerza y el alma a lo que estás haciendo, lo logras en cualquiera de las posiciones de la música.
Eso es trabajo de inversión, inversión en tiempo.
Exacto, inversión de tiempo y querer. Uh-huh. Querer, porque es que no me pueden decir a mí que un manager le va a perecer a un show. Qué pereza, porque es que hay mucha gente. O sea, qué pereza sentarme a negociar con esa gente porque son unos burdos. O sea, a ver, los managers están puestos para el 360. Lo que pasa es que además es una labor muy oculta, que no es muy, muy visible y tiene que ser así. Es su naturaleza. Porque si el manager fuera visible, pues entonces serían dos artistas.
Literal.
¿Sí me entiendes?
Qué buena frase, Mauro. Si el manager fuera visible, serían dos artistas.
Serían dos artistas.
Muy buena frase. Pipe, segundo.
El segundo, pues hablamos de la música popular. La esencia de la música popular, bueno, y de toda la música, son las canciones. Es la materia prima y es por lo que primero se tienen que preocupar. Más allá, y ahí van a identificar si quieren estar en la industria musical, porque quieren poner a vibrar la gente, quieren poner a cantar la gente y a sentir lo que quieres expresar con tu canción, o sencillamente quieres fama. Porque si quieres fama, quizás la música no va a ser la forma más fácil de llegar a ello.
Buenísimo, me parece ideal. Hay mucha gente que cree que quiere estar en la música por reconocimiento. Y creo que no hay peor error que ese. Hey, Pipe, ¿y tercero?
El tercero es con la parte del dinero. Y es, la gente cree que este negocio es de mucho dinero. Y quizás sí es de mucha inversión. Pero más de mucha inversión es saber invertir. Hay cosas fabulosas que han arrancado con muy poco dinero y hay cosas desastrosas que no han funcionado con demasiado dinero.
Sí, digamos, Pipe, te complemento en esa última parte. Si la gente supiera los cadáveres que ha dejado la industria musical, los artistas con total. Millones y millones que nunca lo lograron, entenderían total. Que esto no es fácil.
Total. Y ahí una ñapita es que definitivamente el orden y la organización es importante, es muy importante.
Pipe, y dijiste las tres cosas que para mí debe tener un proyecto musical interesante y es producto distintivo, que es buena música,
sí,
inversión, sobre todo pues en dinero, pero también en trabajo y un equipo de trabajo. Son las tres cosas que requiere un proyecto musical.
Y si pasión, amor por lo que
obvio,
se hace.
Y que ahí va a involucrar el trabajo. Yo no tengo pasión, no tengo trabajo. Entonces, yo creo que si un proyecto tiene un producto distintivo, una inversión en tiempo y en dinero y en trabajo y un equipo... Es un proyecto que necesariamente tiene que funcionar.
Total, total.
Pipe, te agradezco muchísimo. Mil gracias por acompañar el día de hoy.
Aquí estamos para lo que sea.
No, Pipe, verdad que muchísimas gracias. Y
Pipe, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Creo que fue supremamente valioso que tú estuvieras acá. Creo que hablamos de muchos temas fabulosos. Entonces, te agradezco muchísimo por estar acá hoy.
Sebas, Mauricio, muchas gracias por la invitación. Estamos ahí atentos a lo que podamos apoyar, digamos, esta gran iniciativa de... poder darles herramientas a los artistas para que al menos tengan un inicio sano y no llegar tan, tan ciegos a esta industria que quizás hay veces golpea mucho, pero golpea es por la ignorancia.
Y eso es lo que hacemos, y yo creo que también es por una pasión personal que tenemos acá sentados. Y Mauro, no sé, ¿qué te pareció el capítulo de hoy?
Yo creo que ya hemos hablado con mucha gente y es gente que tiene un recorrido importante, que ha sido exitosa y es exitosa en la industria musical. Y es importante dejarle claro a los artistas que si lo dice tantas personas, dicen cosas muy similares sobre la visión de cómo debe ser la profesionalización en la industria musical, es porque es en serio. Y esperamos que cada día, cada vez de repetir y añadir nuevos conocimientos, la gente entienda que esto es una carrera. O sea, hay que profesionalizarse primero antes de salir a venderla.
Yo siempre he pensado algo y cada vez que planeamos esos podcasts digo como, ¿será que nos faltó información? ¿Será que nos faltó hablar un poco más de derecho, un poco más de porcentajes? Pero luego pienso y digo, ¿para qué llenan a los artistas y a las personas que nos escuchan con un montón de datos que de pronto pasan a un segundo plano? Yo creo que lo más importante es que se concentren en trabajar, es que se concentren en tener una inversión también en tiempo, en motivación, en tener un equipo de trabajo, en entender en qué están metidos y hacerlo con todo el gusto. Yo creo que cuando uno hace eso y cuando inicia por ese lado, los porcentajes, las cláusulas, llegan por añadidura. Pero creo que lo inicial es esto que nos dijo Pipe, es tener una planeación, es tener un equipo, es tener ese producto distintivo que me hace diferente. Entonces, Mauro, como siempre,
define tu talento.
Define tu talento y acompáñanos dentro de 15 días con otro capítulo del negocio de la música y síguenos como @destralegal.